En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En un año donde hemos perdido en nuestro país a más de 50.000 personas debido a la pandemia, la fecha que nos marca el calendario es aún más significativa. El poder acudir a los cementerios a honrar la memoria de nuestros fieles difuntos es una sana manera de superar fases del duelo. Complicada se ha presentado la situación para poder movernos entre ciudades o comunidades. Hoy contamos entre nosotros con Pedro, psicólogo del Centro de Orientación Familiar de nuestra diócesis. Él nos dará algunas claves y pistas para encarar la situación que estamos padeciendo. Comenzamos en el espejo de la iglesia en Segovia, en el Contraltar del Sonido. Cristina Castellanos, David, sé bienvenido a este espejo.
Bien hallada, Marta. Buenas tardes.
Y como les decíamos, nos vamos a trasladar a ese centro de orientación familiar. Saludamos a Pedro. Buenas tardes. Bienvenido al espejo.
Hola, Marta. Buenas tardes.
Bueno, Pedro es el psicólogo del centro de orientación familiar, como ha dicho Marta. Yo quería primero preguntarte, Pedro, ¿cómo gestionar el duelo cuando no te has podido despedir de un familiar? Que tristemente es algo que está pasando, ni siquiera incluso acercarse al cementerio, ¿no? Por encontrarse en otra localidad, en otra provincia. ¿Cómo se puede afrontar esto?
La verdad es que es muy complicado. Es complicado porque yo lo que digo es que nos han trasladado de planeta. Estamos en un planeta diferente, en el planeta COVID, y no podemos pretender hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Entonces, antes fallecía un ser querido, e íbamos al tanatorio, hacíamos un funeral, íbamos a un entierro, nos reuníamos con la familia. Ahora todo eso ha desaparecido, o casi todo. Con lo cual, todos esos símbolos que nos ayudan a elaborar ese duelo desaparecen. ¿Qué ocurre? Que entonces te quedas como con la idea de que esa persona no se ha ido del todo. Y todo eso dificulta muchísimo el duelo. ¿Qué hay que hacer? Pues, en cierto modo, hablar de esa persona, pero hablar con otras personas diciendo que ha fallecido, y esperar a que pase todo esto para poder realizar nuevamente o funerales o ir al cementerio, hacer una despedida real de la persona fallecida.
En el caso de los niños, ese confinamiento que nos llevó a nuestras casas, la vuelta a esta realidad diferente totalmente, sí, a la que vivíamos. Y muchos de estos niños se han encontrado sin sus abuelos, que iban a los colegios a recogerlos, que íbamos a casa los domingos a comer. ¿Cómo gestionar esto en los niños, aunque sabemos que su proceso de adaptación es mucho más rápido que el nuestro?
Mira, primero, los niños, concepto de muerte como tal, no llegan a tenerla hasta más o menos los 8 años, ¿de acuerdo? Es decir, tardan mucho en integrar lo que significa de verdad el concepto de muerte. Entonces, es un proceso adaptativo, es un proceso que lleva tiempo, es un darse cuenta. De todas formas, en general, los niños no tienen problemas. Los problemas los tenemos los adultos. Los niños se adaptan a casi todo muy rápidamente, son muy flexibles. Lo que hay que hacer es no engañarles, ¿vale? Lo que es un error es contarle historias raras. Se les dice la realidad, se les cuenta la realidad, que ya no va a ver más al abuelito. Y los niños se adaptan, pero hay que darles un tiempo. O sea, esa adaptación lleva un pequeño tiempo. Pero no suelen tener ningún problema los niños en adaptarse. Quien tiene más problemas suelen ser los adultos. De hecho, con todo esto del COVID, paradójicamente estamos viendo que muchos niños pensábamos que iban a tener graves problemas, y estamos viendo que no, que la mayoría de los niños no tienen graves problemas. Incluso, como están más tiempo con los padres, con amiguitos, burbuja, etcétera, están a gusto, ¿sabes? Entonces, los niños no generan problemas, Marta.
¿Has tenido alguna consulta como consecuencia de este aislamiento, de este confinamiento que tuvimos en nuestras casas?
Sí, sí. He tenido bastantes.
¿Cuál es la situación que encuentras?
Fíjate, pues por un lado, igual que te digo que hay niños que no, la mayoría no, pero hay otros niños que tienen una base, una estructura más fóbica o más obsesiva, y entonces todo esto les ha afectado muy negativamente, incluso con situaciones extremas que me he llegado a encontrar con niños que pensaban en suicidarse, pues pensaban que estaban convencidísimos de que se iban a morir y que iba a ser una muerte horrible y que preferían morirse rápidamente que el que les afectase toda esta situación. Pues claro, si nosotros, la información que tenemos no es del todo entera, nos cuesta mucho el entender todo esto. Imaginaros a unos niños que están escuchando en casa a los padres, que están escuchando la televisión o la radio, que tienen información muy parcelada, pero que no saben integrarlo adecuadamente. Al final lo que se piensan es que hay ahí en la calle algo, un bicho muy malo, con un montón de ametralladoras, que te va a hacer mucha mucha pupa, ¿no? Entonces es complicado. Esos niños sí les he visto con problemas, y luego adultos, pues adultos mucho por adaptación, porque claro, de repente con esto del teletrabajo, parece una tontería, pero la gente no se relaciona. Los humanos somos seres relacionales. Hay gente que está metida en casa, que está todo el día en el trabajo, pero desde casa con el ordenador. Antiguamente iban a tomar un café, se bajaban a fumar un cigarro, charlaban, ¿qué te has hecho el fin de semana? Ahora todo eso ha desaparecido, están todo el día con el ordenador sin relacionarse. Y eso trae muchos problemas, ¿eh? Y luego trastornos depresivos por desesperanza, por tristeza, por abatimiento. Pero es más, en gente de mediana edad que en gente mayor. Fijaros, la gente mayor tienen un montón de recursos, es gente muy sana, muy sabia.
Saben que ha sufrido lo suyo también.
Claro, pero son más resilientes, ¿sabes? Han pasado situaciones malas a lo largo de su vida y lo que yo llamo tienen callo la gente mayor, ¿sabes? Entonces la mayoría de la gente mayor, fijaros qué curioso, no se preocupa por ellos, se está preocupando mucho por los hijos y los nietos. Pero por ellos no tanto, o sea, lo que les preocupa es qué va a ser de mi hijo, cómo va a salir adelante, qué va a pasar con su trabajo, qué va a pasar con las relaciones, con a quién ve, a quién no ve. Pero la gente mayor está funcionando bastante bien con toda la que está cayendo, claro.
El horizonte parece que se va complicando por semanas, Pedro, según lo vamos viendo y tenemos datos, ¿no? La pandemia ya no nos da tregua, el cansancio, la fatiga va haciendo media. ¿Qué pistas nos darías a esta mediana edad, que lo vemos, entre comillas, tan complicada, ¿no? El futuro nuestro y el futuro de nuestros hijos. El acostarte y no saber lo que va a pasar mañana y cómo vas a estar.
Sí, mira, yo primero aceptar la realidad, ¿vale? Yo hay una frase que empleo muchas veces, que es que si perseguimos lo imposible, nos perdemos lo realizable. Vamos a luchar por lo realizable. Lo realizable es que ya no estamos en nuestro país, por decirlo, lo que decía antes, del planeta COVID. Es decir, no podemos pretender llevar la vida que llevábamos antes. Es un gran error intentar llevar la vida que llevábamos antes. Llevamos otra vida ahora mismo. Ya volveremos a nuestro país, ya volveremos nuevamente a hacer la vida que teníamos, pero ahora no toca. Y es como si estuviésemos en otro país con otras normas. Bueno, pero en ese país con otras normas también hay cosas que se pueden hacer. Entonces, dentro de lo que se pueda, intentar relacionarlos. Que a lo mejor no puede ser cara a cara, bueno, pero hay tecnologías. Intentar, pues por ordenador, Zoom, Skype, etcétera, o por teléfono, ¿vale? Pero intentar relacionarlos. El intentar estar entretenidos. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. No dejar mucho tiempo al vacío. Ahora hay un montón de plataformas, de series, de compartir con la gente. El hablar en positivo. Todo el mundo ahora parece que tenemos que hablar en negativo. ¿De acuerdo? Antes también había cosas, ¿eh? Es decir, antes había muchísimos accidentes de tráfico, enfermedades coronarias, cáncer, etcétera, etcétera. Y seguíamos viviendo y nos podía tocar a todos igualmente, ¿vale? Ahora está esto, ya, pero hoy por hoy tenemos que vivir el día a día, hoy y mañana, no ir al mes que viene. Vivimos hoy, vivimos mañana, vivimos el puente este que tenemos y no vamos más allá. Y sobre todo esto último que he dicho, hablar desde lo positivo con la gente, porque parece que todo el mundo hablamos solamente de un tema ahora mismo, el tema COVID. No, hombre, no, hay más cosas en la vida. Entonces, si ya no vamos a aportar nada más, no hay más información, vamos a hablar de otras cosas, vamos a tratar de otras cosas y a ser posible con un lenguaje positivo.
Pues es unas pistas magníficas. Y para concluir, Pedro, ¿qué lección podemos sacar de esa pandemia? Ya la última pregunta sobre pandemia, ¿eh? La última. ¿Qué lección sacas tú, Pedro?
Fíjate, la gente me pregunta muchas veces, Pedro, ¿piensas que con todo esto vamos a cambiar? Mi sensación es que no, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ser los mismos que éramos en ese sentido. Yo siempre pongo el ejemplo de que si tú vas conduciendo, vas a 120 y ves un accidente de tráfico, levantas el pie del acelerador y te pones a 60 y lo haces de manera inconsciente, pero a los 20 kilómetros estás otra vez a 120, ¿de acuerdo? Entonces, volveremos a lo mismo. Pero sí creo que como lección el ver que somos vulnerables. A veces somos muy materialistas. Pensamos solamente en el bien material y nos pensamos que somos invulnerables, que vamos a durar mucho. No, tenemos que vivir el día a día. A mí hay una expresión que me gusta mucho, que es, éramos felices y nadie lo sabíamos, ¿vale? Entonces, lo que hay que intentar es ser consciente de cómo estamos ahora. Pero si ahora estás bien, si no tienes la enfermedad, o tienes tu familia, o tienes tu sistema de creencias, vive el día a día y viven no solamente lo material, sino también lo espiritual, que es muy importante. Vive lo trascendental, porque eso es lo que funda a la persona. No te quedes únicamente con la diversión y la parte materialista. No, piensa también en esta otra parte, en la parte espiritual, y trabájala.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por acercarnos a estas pistas tan importantes y que podemos poner en marcha de aquí en adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La tercera parte de esta encíclica y nos habla de diálogo y amistad social, que es como decía Pedro, también hay que seguir cultivándolo, aunque sea a través de los más media que hay ahora.
Por supuesto, y Francisco habla de ello y mucho en la encíclica. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues sigue la estela de los papas anteriores, ¿no? En este sentido, condena abiertamente la guerra y todo tipo de violencia y exige caminos de encuentro que tengan como fin la justicia social y la dignidad humana. Es decir, no es nada más que aplicar la doctrina social de la Iglesia. Él lo llama la artesanía de la paz, la cultura del encuentro, que dice que se basa en un estilo de vida que él nos reclama, tanto como individuos como que, igual que como sociedad, un estilo basado en el diálogo y la amistad social. Esta para mí es la parte más cercana, más intimista, más fácil de leer del documento. Yo he seleccionado dos ideas, Marta, dos consejos que nos da Francisco y lo desarrollo muy brevemente. El primer concepto es el diálogo. Él habla de la falta de diálogo que envenena nuestra sociedad, todo lo sabemos, y nos dice textualmente: los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad. Dios quiera que esos héroes estén gestando silenciosamente en el corazón de nuestra sociedad. Y a mí la pregunta que me surge al leer esto es: ¿estamos educando para el diálogo sincero y para expresar la verdad a nuestros jóvenes? ¿Las universidades realmente apuestan por esto? ¿Y los medios de comunicación favorecen el diálogo y la verdad o se han convertido en formas de negocio o en correas de transmisión de las ideologías que los sostienen? Juzguen ustedes, pero cuando en las televisiones se discute a gritos o cuando nos parece, por desgracia, ya casi natural que alguien diga que la mentira es una forma de verdad, algo desde luego estamos haciendo mal. Tenemos un problema y es para preocuparse. Y el segundo consejo que nos da Francisco es la amabilidad. Para lograr una convivencia sana, nos pide que dejemos nuestras urgencias para prestar atención a los demás, para regalar sonrisas, para saber escuchar. Es un buen consejo, pero lo que es verdaderamente triste es que no sea la primera vez que esto se nos dice. Ya nos suena, ¿no? Los mayores necesitan ser escuchados, la sonrisa puede ser la mejor medicina. Cada vez hay más gente que se da cuenta de la falta de alegría y de contacto amable en una sociedad indiferente e individualista, y ahora más con la pandemia. ¿Qué nos está pasando para tener que reclamar un poco de amabilidad y de buena educación? ¿Qué nos está pasando? Es algo que se nos ha olvidado, aunque es elemental. Pero no al Papa, que nos recuerda que la base de la convivencia entre los pueblos se basa en nuestra capacidad para el diálogo y la amabilidad. A ver si esta vez no se nos olvida.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues vamos en nuestra sección habitual del Espejo y saludamos a Patro. Hoy conocemos a quien es Sor Patro. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes, Marta. Soy Sor Patro.
¿Y quién es Sor Patro? Díselo a todos nuestros oyentes.
Pues mira, Sor Patro es la que te está hablando ahora en estos momentos. Es una hija de la caridad, salmantina de cuna, consagrada en la compañía de las hijas de la caridad desde hace 48 años. Que me siento privilegiada por haber sabido responder a lo que el Señor me hizo.
Si has sabido...
Estar al servicio de los más necesitados, pobres. Esa es Sor Patro, la que te está hablando ahora mismo.
¿Dónde ha desarrollado su labor como hija de la caridad? Porque 48 años es una vida muy fructífera.
Pues mira, ha sido mi trabajo en la compañía de las hijas de la caridad muy variado. He estado en Madrid, en Coslada, en Ávila, de nuevo en Segovia, dos veces en dos ocasiones. Y tengo unos grandes recuerdos y muy bonitos y gratos cuando estuve en Segovia y ahora cuando he vuelto. Trabajé en un centro de menores dependiente de la Diputación de Segovia, en la delegación del Ministerio de Educación y Ciencias, era un momento en que el Ministerio de Enseñanza ponía en funcionamiento los equipos interdisciplinares de educación. Yo estudié trabajo social, después convalidé una diplomatura en trabajo social y hice un máster de integración social. Todo esto me ha permitido estar y vivir la tarea como una cosa pionera en esos momentos en toda España, porque es cuando hicieron la convalidación de trabajo social en diplomatura de trabajo social. Después fui destinada de nuevo a Madrid, atendiendo a personas sin hogar en el SAMUR social, y he estado en un comedor social también dentro de la misma atención que tenían las personas sin hogar.
Las Hijas de la Caridad, aquí en Segovia, han estado muy vinculadas al Hospital de la Misericordia. ¿Cómo fueron esos años? Y mañana, si no estamos mal informados, se celebra una Eucaristía por Sor Obdulia.
Pues mira, sí es verdad, las Hijas de la Caridad han estado vinculadas en el Hospital de la Misericordia, sí, muchísimos años, 200 años en el Hospital de la Misericordia, cuando existían las escuelitas y luego el hospital. Yo creo que 200 años, día a día, hora a hora, son muchos años. La presencia de las Hijas de la Caridad, y en concreto la de Sor Obdulia, han sido 73 años consecutivos.
Día a día.
Que ha sido, y que es el motivo de la entrevista que me estáis haciendo a mí, el recuerdo que queremos tener por ella, para ella, porque murió en medio de la pandemia, momentos muy difíciles en el mes de abril, pero ella supo hacer los 73 años, su presencia como Hija de la Caridad, trabajando, y no era fácil trabajar. No era fácil, y es muy difícil explicar lo que Sor Obdulia trabajó en una entrevista. Se necesitarían 2 horas como mínimo para hablar de ella. Pero los oyentes y tú misma te puedes situar que hace 73 años el sistema de trabajo no era como el que se tiene ahora, era diferente. Mucha gente que no tenía acceso a médicos, las Hijas de la Caridad en ese hospital de la Misericordia no solamente curaban y daban de comer, sino que lavaban y especialmente daban vida, y especialmente las personas que acudían allí. Sor Obdulia fue una mujer que la querían mucho los segovianos y la quieren y tienen un gran recuerdo de ella. Era una mujer a simple vista como muy temperamental, pero creo que las llegaron a conocer, de veras pudieron ver que era una mujer con una gran sensibilidad y una sensibilidad exquisita hacia los pobres. Pudo descubrirse, y la gente que la conoció, que era una mujer regia, pero a veces yo creo que era por su timidez. Nunca se quejó de su trabajo. Ella ha atendido desde el comienzo del hospital hasta la última hora a los más pobres y a personas acomodadas. Creo, de verdad, que todas que han tratado, ha tratado a todos los pobres y a los acomodados sin distinción.
Un gran ejemplo del carisma de las Hijas de la Caridad. Nos vamos a centrar en usted, Sor Patro. Un lugar donde encontrarte si te pierdes.
Creo que es evidente la pregunta que me haces, hija. Te lo puedes imaginar, lo mismo que los oyentes, yo también estoy dando, y me encantaría perderme siempre estando al lado de los más necesitados, como lo hizo Sor Obdulia.
Lo que más admiras,
para ellos.
Sor Patro, se nos escapa el tiempo, lo que más admiras del ser humano.
El ser humano, perderme entre las personas que sufren dándole consuelo.
Un momento.
A los necesitados y auxiliarles en lo que necesiten. Eso lo concluyo así.
Un momento que te ayude a superar las dificultades de cada día.
Pues yo creo que lo que a mí me valora es el tener me digo, como experiencia, como a Dios que me ha puesto en un camino que ha sido que quiero ser generoso y sensible, sabiendo responder. Lo resumo, que valoro a las personas con generosidad desinteresada.
Y únicamente, ya que nos recuerdes esa Eucaristía que se celebrará por Sor Obdulia y en general por todas las hijas de la caridad en la iglesia de San Miguel, a las 12 de la mañana el sábado, ¿verdad?
Sí, a las 12 de la mañana tendremos la Eucaristía por el recuerdo de Sor Obdulia.
Muchísimas gracias, Sor Patro, por vuestra labor en nuestra ciudad. Gracias. Mañana, David, lo haremos a Alfonso Rodríguez, daremos esos premios, si no me equivoco, en la iglesia del seminario. ¿En qué consiste este premio y qué reconoce la diócesis con él?
Pues mira, ya va a ser la cuarta entrega del premio, muchos oyentes lo conocerán. Mañana es San Alfonso Rodríguez, recordamos que es un santo segoviano, el santo de la puerta de al lado, que diría el Papa Francisco, un santo de andar por casa. Vecino del Salvador, que se santificó en Palma de Mallorca siendo el portero de un colegio, es decir, un oficio humilde, muy sencillo, de una presencia escondida. Y lo que reconoce el premio es precisamente esa labor que tantas personas realizan en nuestra diócesis de una forma callada, constante, pero necesaria. Es como los actores secundarios de una película, ¿no? Son totalmente necesarios. Y reconocemos pues esa trayectoria vital en este año, en una persona distinta, más joven que de la de otros años.
¿Quién es la agraciada este año?
Es una mujer, muchos lo conocerán, la conocerán, es Pilar Jiménez Huertas, tristemente nos abandonó hace cosa de 5 meses, muy joven, demasiado joven, y es una persona que desde casi niña pues ha sido colaboradora espléndida de las parroquias de Tabanera y Palazuelos, ha sido catequista, ha hecho talleres, excursiones, se ha dedicado al cuidado del templo, a abrir la puerta, como lo hacía San Alfonso, y ha dejado, igual que él en Mallorca, ha dejado en sus parroquias una profunda huella. Y entregaremos mañana el premio de una forma emotiva y sencilla, como siempre. Lo entregará el obispo pues a su viudo y a sus hijas. Y esperamos que sea un momento importante para la diócesis.
¿Es en la iglesia del seminario? ¿A qué hora?
Es en la iglesia del seminario a las 5:30. Va a haber previamente un recital de música con poemas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y recitado de textos de San Alfonso y después la entrega del premio. Y tenemos una novedad. Mañana, si Dios quiere, será la primera retransmisión en directo del canal de YouTube de la diócesis de Segovia. Con lo cual, a los que no puedan venir, yo los animo a suscribirse a YouTube, diócesis de Segovia, y podrán ver allí la retransmisión en directo y todas las cosas que se vayan realizando.
Gracias, David. Y esas dos notas de agenda, la Eucaristía por Sor Obdulia en San Miguel a las 12 de la mañana y la entrega de premios San Alfonso Rodríguez. Se reúne también el Consejo Diocesano de Pastoral a las 10:30 de la mañana, mañana en la Casa de Espiritualidad. Despedimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. David, feliz semana, sigue cuidándote, por favor.
Sí, que es bueno. Y todos también, todos los oyentes también.
Les dejamos con la actualidad de COPE.